Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Realment és
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, esto es Radio Nicosia 91.4 Contrabanda. Saludos a todas las radios amigas y el número de teléfono para llamar en antena es 93-013-95-33. Ahora pasamos a Santi, que nos va a leer un relato.
El suicidio del 10/11/2021. No lo veas como un castigo, sino como una liberación. En la película El corazón del dragón, esto se dice en un momento de la película en que el malo encarnado por un rey absolutista opresor le dice, en un momento en que dispara una flecha mortal a un anciano lacayo al que odiaba, para que la hija de este lo viese. El éxito profesional, tan patente en la sociedad capitalista totalitaria de todo o nada, formas una familia o eres un fracasado, cumples con las expectativas de tus padres y las mías cuando se ven frustradas. A veces las personas son complicadas, temerosas de experimentar el sufrimiento, o que al cual desaparezca.
Buenas tardes. Yo voy a empezar con un texto, ¿no? Empiezo. Desde pequeño he absorbido más las críticas destructivas que las constructivas. Y eso a lo largo de mi vida me ha pasado factura en el sentido que yo mismo he derribado esas barreras de protección que sirven para defenderse, para protegerse, para pedir ayuda, para buscar una coherencia dentro de una discusión agresiva, para quererme, para hacerme caso, para valorarme, para tener seguridad. Se podría decir que para todo lo relacionado conmigo mismo, para todo lo que sujeta a la estabilidad emocional de una persona. ¿Culpables? Nadie. El ser humano, o en mi experiencia, es así. Ante el conflicto, dispara, no dialoga, imagina, no escucha. No digo que el ser humano sea así en su totalidad, pero sí lo es en muchas situaciones adversas a las que nos enfrentamos día a día. Por poner ejemplos reales y vividos por mí, los dividiré en externos e internos. Externos, comparaciones que hacen que nunca llegues a los supuestos objetivos de, críticas ante la falta de sueños o ambiciones de, lucha de poder, estar por encima a toda costa con el objetivo de tener una sensación de control inexistente, manipular, tergiversar sin conocimiento ni hechos, etc. Internos, buscar obsesivamente el beneplácito o el entendimiento, imaginar situaciones irreales, drogadicción, aislamiento, odio, rabia, desfase. Al final del camino, una enfermedad mental, evidentemente. Pero al inicio, esa enfermedad se reducía en educación emocional, valores, autoestima, empatía. Ojalá la vida fuera perfecta, pero no lo es. Nos tenemos que dar cuenta que los únicos que hacemos perfecto o imperfecta la vida somos nosotros. Bajo mi punto de vista, nos equivocamos a la hora de apostar más por la competitividad, ¿no? O sea, por la competitividad, por ser más, por confundir ambición por logros, por confundir logros por productividad, por confundir productividad por número y capital, por apostar por el todo vale. No todo vale. No vale todo si se destroza emocionalmente a alguien, no vale todo si se divide al ser humano por categorías, no vale todo, aunque por desgracia sí es. De momento se van consiguiendo cosas, pocas, pero algunas. Empezamos por ver anuncios de salud mental en televisión y pronto habrá teléfonos de 24 horas. Y aquí en Cataluña hay una serie de asociaciones. Bueno, esto es mi experiencia, más o menos, ¿no? Con lo que es el suicidio, ¿no? No es generalizado, ¿no? Porque cada uno tendrá sus problemáticas y sus historias, ¿no? Pero considero de que el suicidio hay que darle luz, ¿no? O sea, luz me refiero, hay que darle voz, ¿no?
Sí, cierto. Realmente es un tema delicado, como no, como muchos otros que tratamos aquí en Nicosia, pero lo que comentabas tú, ¿no? Y hay una frase que en muchas ocasiones se repite, no solamente para el tema del suicidio, ¿no? Lo que tú comentabas, la importancia de dialogar, la importancia de pronunciar un tema a lo mejor tan tabú y escondido que tiene esta sociedad en cuanto a lo que es el suicidio. También hay, ¿no?, la frase de háblalo, compártelo, porque la carga compartida es mucho más llevadera, ¿no? Y lo que comentaba, sí, hay asociaciones que trabajan el tema, no solamente está lo que es el teléfono de la Esperanza, que probablemente en más de una ocasión esta tarde va a salir a la luz. Y yo al menos he investigado un poco este número de teléfono, que en principio es gratuito, a no ser que tengas alguna compañía que no tenga este número clasificado como teléfono de ayuda. El número específico, un segundo, vamos a localizarlo. El número específico para lo que es el territorio español es el 717-003-717. Generalmente casi todas las compañías telefónicas te lo ofrecen de manera gratuita, a no ser que tengas algún plan diferente, ¿no?, de contratado. Este número de teléfono tendría un coste de según la compañía contratada, pero si tienes una tarifa plana, este teléfono es de 24 horas y para todo el territorio nacional español.
Y el hecho de que haya un teléfono específico para esto, que es un buen sitio para poder acudir cuando parece que faltan herramientas o apoyos sociales, pero realmente os da la impresión de que es un tema muy escondido y que falta a quien saber consultarle cuando uno empieza a notar esos vacíos.
A ver, yo según lo que he estado mirando al respecto, bueno, en 1974 se instauró el efecto Werther, que le llaman Werther o algo así, ¿no?
De imitación.
Y es, sí, uh-huh. Y es que se elaboró un estudio, de que según lo que se publicaba en el New York Times, ¿no?, pues en la sociedad había un reflejo. Si se publicaba algo sobre suicidio y demás, ¿no?, pues había un reflejo en la sociedad. Aquello llevó a que realmente se convirtiera en un tema totalmente tabú, ¿no? Porque yo, para ser realista, yo mismo, ¿no?, hoy mismo me he dado cuenta de que hay asociaciones, por ejemplo, aquí en Cataluña. O sea, a nivel nacional es más complicado, ¿no?, porque hay una asociación que se llama SOS Suicidios, ¿no?, que han llegado al Congreso, han conseguido un teléfono de 24 horas a nivel nacional, etcétera. Pero aquí en Cataluña sí que hay recursos al respecto. Y yo me he dado cuenta hoy. O sea, no porque yo me haya dado cuenta, sino es que, bueno, considero que son asociaciones que deberían de darse bombo, debería salir en la televisión, deberían haber carteles por ahí donde poder recurrir. Porque, claro, y considero eso, que es un tema como tabú, como que está ocultado, ¿no? O sea, hablar de suicidio es... es desagradable, evidentemente, ¿no? Pero...
Hola, buena tarde a todas las radio oyentes. A raíz de esto que comentaban ahora, ¿no?, César y Nadim y también Fran, nos hemos encomendado a este programa del día de hoy con valentía y también con... Bueno, vamos allí, ¿no?, a poder pensar y reflexionar y también poner en común... cuestiones que tienen que ver con esta decisión, ¿no? Uh-huh. Hemos estado el lunes en la asamblea dando muchas vueltas sobre el tema. Creo que fue un espacio precioso el de la asamblea del lunes. Deciros a toda la audiencia que somos mucha gente aquí en el estudio, que estamos como arropados, ¿no?, para poder pensar y acompañarnos, ¿no?, para hablar sobre suicidio. Y que también hay una propuesta que viene de un equipo de Valencia que está programando un festival sobre este tema, un festival internacional de cortos, y que hablaremos con su directora más tarde. Y también hay otras entrevistas, ¿no? Hay otras...
Sí, hay una chica que pertenece a la asociación SOS Suicidios, ¿no?, que nos llamará y nos comentará a ver cómo ha surgido el tema y demás.
Y que tenemos dos invitadas especiales que han venido de Francia, que están aquí en el estudio. Y bueno, bienvenidos.
Eso.
Bienvenidos. Tenemos a la compañera Silvia, que quiere realizar su aportación semanal. Bienvenida, Silvia.
Gracias. El suicidio. Cuando crees que no hay solución a tu vida. Cuando crees que todo tu alrededor se desmorona. Piensas en el suicidio. Hay veces que suicidarse y dejar todo atrás cuando ves que no hay lugar para ti en el mundo puede ser como un acto de valentía. Pero quedarse y luchar de todas las maneras posibles para salir adelante sería una muy, muy valentía fuerte. Para que en la vida se borren todas las penas y malas situaciones y vivamos felices y contentos. Entonces tengo que decir que cuando hablo del suicidio con notas bajas, porque a mí se me representa así, y entonces después hablo con notas altas, pues para festejar, pues que eso, que en la vida se borren todas las penas y malas situaciones.
Wow, Silvia, gracias. Increíble, como siempre. Aparte, hemos comentado las posibles opciones para las personas que necesiten esa voz amiga. Barcelona y el Ayuntamiento presentaron en el año 2020 un servicio de 24 horas y atención para personas que lo necesiten. No hablaremos mucho de lo que son los números, pero la información que ofrece el Ayuntamiento es que las personas que más llaman están entre los 18 y 29 años. Y claro, las cifras, ¿no? Si tuviéramos que dar algún atisbo de ellas, hablan, ¿no? Como el suicidio es una de las es una causa de mortalidad más amplia entre hombres de entre 15 y 44 años. El teléfono de atención al suicidio de Barcelona es más parecido a un teléfono gratuito, ya que comienza con el 900 925 555. Supongo que lo iremos repitiendo a lo largo de este programa para todas aquellas personas que no encuentran un hombro o alguna persona que les pueda oír o escuchar en situaciones en las que este mundo se hace el sordo, en situaciones en las que como personas necesitamos un apoyo y un hombro sobre el cual, aunque sea reposar ante tanta velocidad y vorágine que es la época que nos ha tocado vivir.
A mí me parece muy fuerte que sea entre esas edades que hay mayor riesgo de suicidio, precisamente cuando uno tiene más energías, más debería tener más ilusiones, parece que es cuando más golpea.
Cierto, las
por las circunstancias,
¿no?,
que sean, sí.
Sí, al llegar a no ver nada. Hombre, estadísticamente está comprobado que en España, ¿no?, mueren 10 personas al día, una cada 2 horas y media, ¿no? Yo creo que son unas cifras brutales, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Nacho, nuestro compañero.
Sí.
Muy buenas, Nacho.
Buenas, César.
¿Qué tal?
Bien. Yo sobre el tema, pues quería explicar mi experiencia propia. No la había explicado nunca a nadie, pero el lunes creo que lo tuve que hacer como un ejemplo de experiencia personal de haber pasado por un intento de suicidio. Y creo que es bueno que los oyentes lo oigan mi experiencia, porque muchas veces se piensa que es una postura egoísta el suicidarse y que es como para llamar a la atención, o que sí, que hay algo de llamar la atención en eso, pero realmente cuando lo intentas te estás convencido de que vas a conseguirlo.
De que vas a conseguirlo, desde
entonces,
luego.
Yo, en mi experiencia personal, fue que yo estaba en un brote psicótico muy fuerte y la paranoia era tan grande que se me fueron yendo cerrando las puertas con mi propia paranoia de los amigos, de la familia. Cada vez, al final, no tenía nadie en que confiar. Y bueno, yo mucho antes de... Yo ya estaba enfermo durante muchos años y siempre había decidido que me suicidaría cuando mis padres se murieran, ¿no? Por no hacerles daño. Y cuando tuve el brote fue algo ya que no podía más, que todas las puertas se habían cerrado y la única solución que vi era pues quitarme la vida, ¿no? Entonces, por suerte no lo conseguí, aquí estoy. Pero bueno, estuve con... tragué tantos sedantes que estuve más de 24 horas durmiendo. Y por suerte me levanté vivo, ¿no? Porque supongo que no era lo suficientemente fuerte como para...
No era el cóctel adecuado.
No, pero yo estaba solo, o sea, no pretendía que nadie me salvara. O sea,
no había dónde recurrir.
No era aquello de decir, bueno, pues lo hace porque quiere que le salve su familia o
su
compañera de piso.
¿Avisaste a alguien?
No. Fue una decisión. Yo, cuando me tomaba las pastillas, estaba llorando de desesperación, ¿no? O sea, estaba totalmente en una situación de agonía total, ¿no? Uh-huh. Y con eso también quiero remarcar que hay muchas personas con problemas de salud mental que acaban en esta situación por lo mismo que yo estoy explicando ahora, ¿no? Y que muchos lo consiguen, ¿no? Y que no es para llamar la atención, sino que es porque realmente quieren acabar con el sufrimiento, ¿no? Y bueno, y no me extraña. Yo, por ejemplo, es mi caso y algunos casos, ¿no? No son todos. Yo, la gente que creo que se suicida también es un poco por lo que a cosas que has dicho tú, César, de la vorágine esta que es esta sociedad, sí, de competitiva, de patriarcal, de búsqueda del individualismo, de que al final hace que personas que llega un momento que están, que para ser felices tienen que luchar tanto, que cuando todo se desmorona, porque a veces se desmorona, ¿no? Entonces se desmorona porque pierdes tu pareja, pues se desmorona porque pierdes tu trabajo,
sí,
se
un detonante.
Porque pierdes tu casa. Entonces, si te ha costado tanto estar mínimamente bien en esta vida, como está costando mucha gente, lo primero que piensas es quitarte la vida.
Sí, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Y yo creo que para... ¿Cuál es la solución? Pues la solución es la prevención, ¿no? Crear unos ambientes de trabajo más solidarios, menos competitivos, que a la sociedad, sobre todo el sistema, los sistemas de crecimiento personal y de refuerzo psicológico y de tratamiento terapéutico, pues que busquen más que la solución sea lo comunitario, el respaldo entre unos y otros, no tanto hacer recaer en la persona la responsabilidad de su vida, ¿no? O sea, como... Porque, ¿qué pasa? A lo mejor una persona que ha sufrido por un gran estrés o una gran situación, va al psiquiatra. Porque el primer paso que vas cuando vas al médico y te dices que tienes un problema, te manda al psiquiatra, no te manda al psicólogo, ¿no? Sí, directamente. Sí. Entonces el psiquiatra muchas veces lo único que hace es decir, bueno, tú te has roto, ¿no? Ya no funcionas y tienes este diagnóstico, te pone una etiqueta y te medica, ¿no? Entonces, en ningún momento te escucha, no, ni va a la raíz del problema, y el problema sigue allí. Entonces, cuando te vas de la consulta del psiquiatra, como me pasó a mí, te vas pensando que esta persona no tiene ni idea de lo que te está pasando.
Ahí está.
Y entonces, pues claro, muchas veces esa incomprensión, si estás en una situación de desesperación, pues te lleva a tomar medidas drásticas, ¿no? Entonces, con esto también quiero decir que muchos discursos de crecimiento personal y de psicología se basan en hacerte responsable a ti, decir, no, es que eres un inadaptado, es que tienes que ver las cosas de manera positiva y todo te irá fantásticamente de la vida. Y claro, la realidad es que no es así. No es así. O sea, tú puedes ser la persona más positiva de la vida, pero si se te da la vuelta a la vida,
sí,
¿cómo lo haces, no?
Imposible.
Entonces, si te han enseñado que la responsabilidad es tuya, uh-huh, acabas, pues, quitándote la vida.
Sí, sí, sí. Sí.
Otra cosa.
Sí, sí. Está bien que hayas mencionado, ¿no? Pero claro, no solamente son personas con dificultades o patologías de salud mental. En ocasiones, por ejemplo, puede ser una hipoteca, en ocasiones, sí, puede ser una falta de trabajo, ingresos, pero tampoco podemos negar, ¿no?, que también las situaciones, por ejemplo, de pareja, como comentabas, o simplemente ese punto de inflexión en tu existencia, sobre el cual en ocasiones también hemos hablado, ¿no?, sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Una persona que esté en ese momento, ¿no?, de exploración personal y de currículum, ¿no?, a nivel de relaciones de pareja, puede ser vinculada a ese estigma, no solamente de la salud mental, sino también sobre esa decisión de tener una sexualidad u otra, ¿no? Tanto por la presión de los compañeros en las aulas, como a lo mejor de haber sido educado en una familia clásica y a lo mejor que no tenía esa visión, ¿no? De la sexualidad para con su propio hijo o hija, ¿no?
Yo tengo la sensación, bueno, tengo la sensación ahora y muchas veces, ¿no?, de que la sociedad es como muy cuadriculada, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, claro, eso hace que se convierta como en un búnker que no puede salir, ¿no? O sea, no puede salir, o sea, para hacer este programa mucha gente me preguntaba, vale, ¿y qué harías, ¿no?, para prevenir el suicidio? Porque claro, una persona, por ejemplo, está en su soledad y comete el acto, ¿no? Bueno, y yo lo que digo, a ver, yo no tengo una herramienta mágica, pero por ejemplo, ¿no?, en mi caso personal, ¿no?, para mí Nicosia ha sido un bálsamo enorme. O sea, un núcleo de personas con el cual no tener juicios, no poder, o sea, poder compartir cualquier cosa, haber un respeto ahí, ¿no? Creo que es una buena forma de empezar.
Tenemos la suerte de bueno, yendo un poco a la ironía, ¿no?, de estar tan locos de podernos decir las cosas a la cara, ¿no?, y de no tener problemas por ello, ¿no?
Sí, pero no, yo considero que es una ayuda enorme, ¿no? O sea, es una ayuda enorme, ¿no?
Recuperar tu voz.
Y esto a nivel terapéutico, no sé por qué no se recoge, ¿no? O sea, a nivel de centros de día, de comunidades terapéuticas, etcétera, no sé por qué no se recoge, ¿no?, y se utiliza. Yo creo que
hay atisbos,
pero yo creo que va más, o sea, está bien. Nicosia, yo digo que es un mal menor en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque...
Gracias, Nacho.
No, ahora explicaré por qué.
Y luego dice que nos quiere y todo.
No, me refiero porque lo que no hace la sociedad lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, es como decir, si la sociedad hiciera lo que tiene que hacer, nosotros quizás estaríamos en otra posición, ¿no? En otra estaríamos difuminados en la sociedad.
Sí.
Pero el problema es que la sociedad no hace lo que tiene que hacer. Entonces, tenemos que luchar por ello. Y para eso necesitamos que existan espacios como Nicosia.
Efectivamente.
Y otros espacios que hay en Barcelona y en alrededor de España que están haciendo cosas parecidas, ¿no?
También la posibilidad de desplazar la responsabilidad de la persona sobre lo que le pasa en un momento de máxima fragilidad y de máximo sufrimiento, esto que estamos diciendo, al punto de que te parece mejor opción abandonar la vida que seguir sintiéndote en esa situación de absoluto desamparo de todo, quitar el foco de que en relación a que esa persona tenga que ponerse las pilas, positivo, piensa pro la primavera, los pajaritos o lo que sea, y poder pensar todo el soporte, ¿no?, todo el acompañamiento, todo el apoyo, todo el afecto, todas las necesidades que cualquier persona puede tener, en un momento en que llega, ¿no?, a ese límite, en que ya el quiebre con la vida es inminente, o sea, está tan cercano. Porque si seguimos diciendo, no, sí, tienes que poder y bien para adelante, que sí, que también hay que reconectar con algo del deseo de seguir en este lado de la vida, y eso a veces también es muy difícil. Pero también hay algo de la vida que insiste, no siempre, pero la mayoría de las veces quizás, en seguir, ¿no?, en seguir, digamos, de este lado, pero hace falta hacerlo en compañía. O sea, cuando eso, ¿no?, la intemperie es tan grande, el desamparo es tan absoluto, pues a veces...
Tu soledad no te puede llevar a ningún sitio.
Es que uno de los males es precisamente la soledad, ¿no? La soledad. Yo, por ejemplo, sentía una soledad tremenda en aquellos momentos, ¿no? Y entonces se me había cerrado todas las puertas y la única persona que podía haberme rescatado, fue la psiquiatra que me atendió, se dedicó exclusivamente a decirme, no, ponerme una etiqueta, lo que te pasa es esto, pim. Y no hizo ningún seguimiento ni se preocupó si que volviera la semana siguiente. Yo veo una persona que está en ese estado y me preocupo y pienso, oye, al día siguiente la llamo, por lo menos.
O derivarlo hacia algún servicio.
Sí, o que te acompañe alguien, o que te venga a visitar alguien, o no sé.
Algún tipo de acompañamiento, ¿cierto? Tenemos a la compañera Eli, que también quiere participar en el día de hoy.
A ver, yo de las causas no voy a hablar porque quedaron muy claras, ¿no? Lo que sí, que se forma un contexto en que uno no ve salida y no encuentra nada para poder seguir adelante, pero no pensamos en las consecuencias. Yo he hecho mucho daño a mis hijos. He tenido la suerte de poder salir. Yo lo intenté 3 veces porque no veía ninguna salida. Pero hoy he tenido la suerte de poder hablar con mis hijos, de poder quitarme esa carga de encima. Pero lo que más quería remarcar y por lo que quería participar es que es un contexto, un momento en el cual no encontramos la salida, pero lo que tuvimos la suerte de no poder lograrlo, vemos que hay un más allá y que ese momento tan terrible pasa. Y que podemos encontrar como Radio Nicosia, como un grupo de amigos, como actividades que nos permitan salir adelante y poder disfrutar de la vida en la cual creíamos terminada hace un montón de años atrás. Yo quería poner un poco esa nota positiva, porque la he pasado muy mal y además tengo muchas consecuencias físicas, como se nota en mi voz. Pero todo se supera. Lo que pasa es que hace falta mucho esfuerzo y tendríamos que tener más ayuda y más compañía. Yo he tenido que pagar a la psicóloga para poder salir adelante también con un servicio de que ayudan y que es muy barato, pero lo he tenido que pagar porque no encontraba una ayuda que me sacara de ese pozo. Nada más.
Gracias, Eli. Una opinión muy valiente y muy necesaria.
Estreno en la radio, ¿eh? ¡Ole! Sí,
¡felicidades! Bienvenida, bienvenida. Cuando quieras, Eli. También queremos remarcar, ¿no?, que los profesionales también tienen una opinión sobre el suicidio. En esta ocasión hemos realizado una consulta a un doctorado en enfermería, especialista en salud mental y experiencia en atención paliativa. Dejamos su audio para que también los profesionales tengan voz, ¿no?, en ese tema tan importante y delicado.
Hey, Nedim, pues es un tema delicado, es un tema muy complejo este tema. A ver, en mi experiencia no existe el suicidio romántico. Esto de que la gente se suicida de forma libre porque quiere y... O sea, otra cosa es la eutanasia, ¿eh? La gente que decide la eutanasia en un momento de final de vida, de que está muy mal y tal, eso es diferente. Pero el suicidio romántico no existe. Para mí la gente que se suicida es porque está muy deprimida, está en un momento muy malo, o porque está con unas ideas autolíticas y en un momento muy impulsivo, pasándolo muy mal. Y sobre todo yo remarcaría que la gente que llega a suicidarse no son cobardes, son personas que simplemente quieren dejar de pasarlo mal y tienen la sensación de que han agotado todas las vías para solucionar el problema que tienen, para dejar de sufrir, y que dicen, mira, como ya lo he intentado todo, pues quiero dejar de sufrir y esta es la única manera. Y sobre todo que no son cobardes y que el suicidio es prevenible, que hay programas de mucha ayuda. El de San Pau es uno de ellos, pero hay otros. Existe el programa de prevención del suicidio que está en toda Cataluña. Y fomentar que cualquier persona que lo necesite pida ayuda cuanto antes, amigos, familiares, etcétera. Y también que no sea un tema tabú, que es un tema del que hay que hablar y mucho. Que hablar del suicidio previene el suicidio. Para los profesionales es muy duro también cuando un paciente... Bueno, se marcha, ¿no? Cuando una persona a la que estás atendiendo, pues se suicida, que al final es una pérdida, ¿no? Es una pérdida para la familia, ¿no?, que está con esa persona, para sus amigos y también para los profesionales que lo están atendiendo. y que los profesionales también necesitamos trabajarlo eso cuando nos ocurre, y que esto a veces ocurre en los equipos de salud mental. Ocurre que las personas, pues en otras especialidades, ¿no?, en cardio o en cirugía, pues la gente se muere pues de un infarto o de una operación. Pues aquí a veces, ¿no?, lamentablemente alguna vez ocurre algún suicidio y las personas que atendemos se nos mueren de esto, y cuando ocurre, pues los equipos necesitamos trabajarlo porque para nosotros es traumático también. Además de los equipos de profesionales, existen las asociaciones que se denominan de supervivientes del suicidio, que dan mucho soporte a familiares, a amigos de personas que se han suicidado, y también tienen un papel muy importante más allá de los profesionales. La asociación que yo más conozco se llama DESAS, Después del Suicidio, Asociación de Supervivientes. Es una asociación muy potente aquí en Cataluña. Y nada más, esto es lo que se me ocurre. Gracias por preguntarme la opinión. Un abrazo.
Queremos dar gracias a David Jiménez, es enfermero de atención domiciliaria y es una alternativa a lo que serían los ingresos en planta blanca. Gracias por tu opinión, David.
Bueno, al respecto de lo que ha dicho, de lo que se ha dicho, yo quiero dar la información de esta asociación, ¿no?, que se llama DESAS. Que se constituye en Cataluña con el fin de generar un espacio para el acompañamiento y el soporte en el duelo de los supervivientes a la muerte por el suicidio, ¿no? Además, tengo entendido que también tienen como, bueno, una introducción a cómo apoyar a personas que están en el límite, ¿no? Y, bueno, tiene una página web que es www.despresdelsuicidi.org.
Queremos recordar otra vez el teléfono gratuito del Ayuntamiento de Barcelona para todas aquellas personas que necesiten una voz amiga y que necesiten un oído para poder evacuar esos fantasmas, esos dolores. Repetimos el número de teléfono, es totalmente gratuito, 900-925-555.
Bueno, ahora vamos a poner unos minutos musicales.
I see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final.
Yes, I think to myself. What a wonderful
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
I wanna have control. I wanna wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental.
Muy buenas, ya estamos aquí otra vez. Vamos a repetir el número de teléfono del programa, que es 93013-9533. Y bueno, aquí tenemos a Carlos, a Andrés y a Nuria. ¿Qué opináis vosotros sobre el tema?
Ah, bueno, sobre el suicidio. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad que en la que hay cada vez más gente que no importa demasiado que viva o que muera. El sistema. Cada vez hay más gente desarraigada, cada vez más gente. Las familias se desgregan también cada vez más, se rompen cada vez más. Vamos a una situación como la del modelo americano, creo que vamos así, y bueno, realmente no importa, ¿no? Lo que es que el sistema se crea todas estas formas de falso gregarismo, que son las redes sociales, que dan una sensación de estar acompañado cuando no te acompaña nadie, cuando no te puedes fiar de la autenticidad de lo que dice nadie en las redes sociales, porque lo mismo estás hablando con un señor de 70 años que dice que es una chica de 23. Bueno, esto es un caso exagerado, ¿no? Pero quiero decir que son este tipo de relaciones que son un poco fiables, están pendientes que si los likes, que si cosas de este tipo. Bueno, es muy muy difícil. Es una sociedad que no ofrece asideros. Hablando de los documentales, uno de los documentales fue el de yo vi los, bueno, no es un documental, el otro es una película, una especie de el documental de Mongolia, pues bueno, es un poco confuso al principio. Porque son cinco historias que se narran de manera paralela, de cinco suicidios o intentos de suicidio. Pero acabas viendo que hay un denominador común, que es el tema económico. Y concretamente la cirugía económica neoliberal que se implantó en ese país a partir de los años 90. Y viendo ese documental, la impresión que tienes es que todo es un resultado de la situación económica de un país, ¿no? Que yo creo que naturalmente en el suicidio influyen muchos factores, pero tal como estaba aquí en el documental de Mongolia, si lo veis, es que todos son dramas relacionados con la economía, al haber perdido el empleo, no conseguir un empleo bastante bueno, tener que recoger chatarra para vivir, tener que prostituirse para vivir, tener que, en fin, cosas de este tipo que van provocando auténticos traumas, auténticas depresiones y que terminan en suicidios. Ya no es un No sé, la gente no se suicida por cuestiones como la de las películas de Ingmar Bergman, sino que se suicida por cosas muy tangibles, ¿no? Muy reales, que tienen que ver con la economía. Y, claro, cuando ya las cosas se cruzan, cuando estás en una situación económica desesperada y encima no tienes apoyos afectivos de ningún tipo, pues claro, que aquí lo que puedes generar es una auténtica oleada de suicidios. Ya si encima le echas una situación como la que hemos vivido de confinamiento, pandemias y demás, que no puedes salir de casa, que no puedes, ya eso ya es, puedes conseguir el top, ¿no? Puedes conseguir el top. Es difícil saber qué país tiene más suicidios, porque yo creo que hay sociedades que verdaderamente son maestras en generar suicidios, ¿no? Pero oficialmente yo recuerdo que durante muchos años Suecia era el país que registraba más suicidios. Yo siempre fui muy escéptico respecto a esto, porque a lo mejor lo que ocurría era que era el país que menos ocultaba sus suicidios.
Quizás, ahí está.
Porque
ahí está.
Hay muchos países que sencillamente no los declaran o se presentan como muertes accidentales.
Sí.
Entonces estas estadísticas hay que desconfiar bastante. Pero sí que realmente una sociedad que yo creo que estimula esto, ¿no?
Estimula esto.
Bueno, sí, no, yo también he visto... Ay, perdón. Bueno,
no, disculpa.
Dime,
no,
dime.
Pues ha estado Carlos hablando un poco de que a veces la situación económica, como bien dice en ese documental que luego hablaremos un poco con la directora, se representa muy bien. Yo también quería añadir otra parte que a veces es también el contexto de valores, ¿no?, que nos rodea.
Sí, claro, por supuesto.
Que es de lo que habla quizá más otro corto que también hemos visualizado. Y para mí la palabra que describe bastante la situación y todo lo que estamos hablando, las experiencias que han comentado, es muchas veces la incomprensión. Incomprensión de por qué la persona toma esta decisión, y de ahí muchas veces surge también el juzgar. Pero realmente un punto importante es que a veces nos sentimos muy presionados a tener que ser significantes, hacer algo de valor. Y yo creo que ese es un punto que conlleva una presión en uno mismo, que a veces entre la presión de tener que hacer algo representativo o que aporte, digamos, entre comillas, y luego cuando no lo cumples estás incomprendido y no poder hablar con nadie porque ese tema es tabú. Tú no puedes decir que no has hecho nada como deberías, no queda bien decir eso, ¿no? Entonces, esa incomprensión y esa falta de normalidad con el tema de poder decir, pues mira, esto no me ha salido bien, no me ha salido como yo quería, y que la gente te diga, bueno, pues no pasa nada.
No pasa nada.
Quizá nos llevaría a evitar muchas veces esa presión que va sumando, hasta un punto que ya te ahogas porque piensas que todo lo has hecho mal.
Efectivamente.
Cuando a veces quizá no, si alguien te dijera no es para tanto, ya estaría.
Y a mí me viene a la cabeza, ya que has dicho esto, la otra cara, ¿no? O sea, la persona que no lo hace porque no se atreve. Y al final ese cúmulo acaba con él, realmente.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea,
sí. Muchas veces no es que quizá uno no pueda, sino que por diversas situaciones, porque no se ha podido, porque que no hay que mirar siempre al individuo como a culpabilizar o juzgar, como decía Nacho anteriormente.
Sí, sí. Bueno, aquí tenemos a Andrés.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bienvenido.
Bueno, yo quería decir, por una parte, que coincido con lo que estaba contando Carles hace un momento, pero yo, por otro lado, también tengo la sensación de que cada vez nuestra sociedad es más sensible con la cuestión del suicidio. Creo que fue este verano cuando salió una noticia, ¿no?, de que el suicidio era una de las causas principales de la muerte entre los jóvenes y adultos jóvenes en general. Y yo creo que cada vez como que nos vamos dirigiendo, ¿no?, hacia una sensibilidad mayor con respecto a este tema. También una cosa que iba comentando ahora Nuria, ¿no?, que son las personas que no pueden suicidarse. Yo, la verdad, en el audio que creo que se llamaba David, ¿no?, el doctor,
que nos ha emitido una opinión,
que hablaba un poco de la diferencia, ¿no?, entre lo que la comentó de soslayo, ¿no?, lo que era la diferencia entre el suicidio y la eutanasia. Pero realmente no, esas son personas que si en su mano estuviera se suicidarían, ¿no? Y yo, la verdad, que también me parece, pues, este un momento, ¿no?, que a lo mejor podría ser en otro programa, ¿no?, pero también un momento en el que empatizar, ¿no?, con estas personas.
Sí, totalmente de acuerdo.
Claro, recogiendo un poco tu comentario, me gustaría volver al grande y valiente opinión de nuestra compañera Eli, ¿no?, que dice que en ese momento, ¿no?, en esos tres momentos que tuvo ella, ¿no?, no hubo salida, no hubo opción, no hubo con quién, y que después, con el tiempo, se ha dado cuenta que sí, que realmente merece la pena vivir, ¿no? Realmente, yo tengo una frase, a lo mejor no viene mucho a cuento, pero realmente también es bastante importante. Yo pienso que una persona que le vencen el amor hacia los demás y al final no solo se aflige daño a sí mismo, sino también a los demás, es la primera víctima de un acto terrorista. Voy a ampliarlo un poco. El terrorista es la primera víctima de un acto terrorista porque al final le han roto el amor que tenemos unos hacia los otros, ¿no? Y no deja de ser una manera de suicidio también, ¿no? Porque, ¿no?, perdemos la esperanza de que nos puedan ayudar, de que nos puedan apoyar, y en esas situaciones críticas en las que uno puede llegar a tomar esa decisión de no querer seguir compartiendo la vida, es yo pienso, lo, ¿no? Como una gran losa que hay que trabajar. Y surgió un concepto que es el fallo de la sociedad, ¿no? Cuando una persona, yo pienso que es un concepto muy, muy necesario de trabajar y mencionar aquí, ¿no? Cuando una persona decide no querer vivir esta realidad compartida, sea en Barcelona, sea en un barrio de Barcelona o en cualquier parte del mundo de nuestros oyentes y escuchantes, es un fallo de esa sociedad en la que esa persona está viviendo, ¿no? Y yo pienso que tendríamos que tenerlo presente.
Tenemos aquí a Sara. Hola.
Bienvenida, Sara.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas
Sara tardes. Es directora del Festival Internacional de Cortos, que se está por realizar en Valencia. ¿Tú nos completas, Sara, la información?
Sí, bueno, es un festival de mediometrajes. Son películas que duran entre 30 y 60 minutos. Y ayer justamente lo inauguramos aquí en Valencia. El festival, bueno, pues se desarrolla en la Universidad de Valencia y en el entorno de la universidad, pues tenemos estas proyecciones de nivel internacional. Nos vienen películas de todo el mundo.
¿Nos puedes comentar de qué fecha a qué fecha está?
Sí, la cabina se inauguró ayer, 9 de noviembre, y estará desarrollándose el festival hasta el día 19 de noviembre.
Las personas que quieran acudir a vuestro festival, ¿dónde tendrían que acudir?
Sí, pues en Valencia estamos en la Filmoteca y en Centro Cultural La Nau, y después tenemos actividades también paralelas en La Mutante, en el Teatro La Mutante. Toda la información y entradas, etcétera, se puede encontrar en lacabina.es, y ahí es donde, bueno, pues veréis toda la info del festival.
¿Cómo es tu apellido, Sara? Disculpa que no te hemos presentado con tu apellido.
Manzanet.
Vale.
Bueno, según estamos viendo, se emiten más de 300 obras, ¿no?
Bueno, 300 obras son las que recibimos a competición, pero luego tenemos que hacer una selección.
Ah, vale.
Cuando abrimos la inscripción, sí. No, cuando abrimos la inscripción hacemos una selección para las películas que compiten y se queda un total de 24 películas a competición y después con el resto de proyecciones especiales, etcétera, podemos llegar a unas 40 películas aproximadamente a lo largo de 10 días.
Claro, eso significa que es un tema que resuena en muchos de los creativos y creadores de contenidos y no es un tema a no tener en cuenta.
Sí, la verdad es que, bueno, a nivel internacional, sobre todo en Europa, se producen muchísimos mediometrajes porque es un formato que funciona muy bien en televisión. Aquí en España es menos habitual, poco a poco se están produciendo algunos más y de hecho tenemos un canal en Filmin, en esta plataforma de streaming, donde se pueden visualizar algunas de las películas que vienen al festival. Así que bueno, poco a poco estamos intentando que ya no solamente el público está más acostumbrado, sino productoras y distribuidoras pues también se animen a fomentar estas producciones.
¿Es el primer año que realizáis este festival?
No, es el 14, estamos 14
de diciembre. ¡Wow! 14 ya.
Sí. Bien, gracias.
Sí, el festival empezó en 2008 y, bueno, el año que viene cumplimos 15 años, así que será un año también un poco especial, el 2022.
Hombre, nosotros hemos tenido el privilegio de ver dos películas, bueno, dos sí. Cortos, ¿no? Una es la de The Well, ¿no? Que emite, bueno, que es de Mongolia, y otra de sí. Japón. ¿Todas son sobre la misma temática o las temáticas son diversas?
No, las temáticas son diversas. Uh-huh. Nuestro festival, lo único que se distingue es por el tipo de película, por la duración, ¿no? De 30 a 60 minutos. Las temáticas son de todo tipo. Tenemos dos secciones principales, que es ficción y documental. Entonces, en esas dos secciones es donde se pueden separar, ¿no? Pero tenemos desde musicales, thrillers, comedias, dramas, películas de animación, hay de todo tipo. Uh-huh. Y las temáticas son pues súper diversas y más o menos cada año hay como cierta oleada de temas que aparecen con mayor intensidad y van cambiando un poquito, pero en general llega de todo.
Bueno, estos dos títulos en concreto, al menos sí. al menos a mí, la verdad es que son muy potentes. son muy potentes, sobre todo la de Mongolia, que a mí me ha impactado más todavía, ¿no?
Sí, esta película, bueno, la verdad es que es un documental dirigido por una directora de allí, de Mongolia, y ella un poco sí que se centra en el tema de no solamente el intento de suicidio, sino los familiares, las gente que queda, ¿no? Cuando la persona decide suicidarse, o la gente que ha intentado suicidarse y luego al final no ha podido o se ha echado para atrás. Y ella lo quería un poco relacionar porque en los últimos años sí que vivieron en ese país, en Mongolia, un ascenso bastante pronunciado de casos de suicidio. Uh-huh. Y un poco su trabajo fue más de investigación acerca de los motivos, por qué, qué sucedía en la sociedad. Pero yo creo que cuando ves la película lo puedes extrapolar a cualquier entorno de cualquier otro país. Y sobre todo porque, partiendo de la base que tenemos tan poquitos datos públicos de los casos de suicidio o las motivaciones, a mí se me hace también un tema muy interesante.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque justamente es lo que yo pensaba, no solamente es el tema de las personas que se suicidan y demás, sino el cómo han llegado a ello, ¿no? Y en el documental este se refleja muy bien, desde luego.
Claro, sí, luego también habla mucho del de la marca, de la culpa en la sociedad que la rodea, y como no se habla, muchos de ellos no quieren que se les vea la cara, uh-huh, porque son familiares de gente que se ha suicidado. Entonces ese estigma que queda, y que al no poder o no querer hablarlo, pues el estigma crece, ¿no? Se hace más uh-huh, complicado. Es lo que esta directora ha querido mostrar, y la verdad es que sí, es una película pues un poco dura.
Sí, pero realista.
Pero, sí, a lo mejor también necesario, sobre todo después de, bueno, gracias o a pesar de pues de la pandemia, hemos empezado a hablar con más naturalidad de la salud mental, ¿no? Y del cuidado que tenemos que tener unas con otras en nuestra salud mental. Pues bueno, el tema del suicidio yo creo que es algo que se tiene que tocar, y poco a poco vivirlo con una cierta naturalidad, poder hablar de ello.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Y aunque sea una sociedad, a lo mejor que podríamos decir que no comparte nada con nosotros, porque está al otro extremo del continente euroasiático, pero son temas que al final...
sí que comparten.
Cada vez comparten más.
Sí que comparten cosas, porque justamente va sobre el tema de economía liberal, neoliberal, y esto va desde México, que tuvo también su revolución neoliberal en los años 90 con NAFTA, y eso ocasionó una auténtica ruina social con pérdida de miles y miles de empleos en México, y de toda la industria estatal mexicana que se fue al garete. De manera que es que esto de las reformas neoliberales, esto es un cáncer universal. El índice de pobreza, según el documental, Mongolia es del 33% de la población, que es un índice de pobreza que ya lo ha alcanzado muchos países. Y o sea que es que realmente es un cáncer universal esto.
Claro, yo creo que el problema fundamental es que pues no, nos faltan datos, o no nos dan acceso a esos datos, o esos datos no se hablan. Entonces, cuando escuchas esa cifra te sorprende, pero luego es verdad que si miras en Europa o en España concretamente, probablemente las cifras sean muy parecidas.
Sí, bueno, en Rumanía también hay una gran miseria, una gran miseria de imaginación.
Sí. En nuestro caso, la verdad es que, bueno, sin ser nosotras evidentemente expertas en el tema, ni muchísimo menos, pero es verdad que abre un debate, y que tanto expertos como vosotros, periodistas, etcétera, se interesen por ese tema, pues bueno, también nos da a entender que el público también se va a interesar, y es una puerta que se tiene que abrir.
Sí, Sara, nosotros estamos hoy dedicando el programa al tema del suicidio. Hemos preparado también el lunes en asamblea estas reflexiones, y la verdad es que celebramos que iniciativas como la vuestra también seáis valientes, ¿no?, de programar dentro de las salas y de las películas que escogéis. Algunas obras, algunas producciones que son complejas, pero que abordan temas que sabemos que es necesario cada vez más poder hablar y compartir y reflexionar incluso con esta naturalidad de la que hablabas también.
Sí, la verdad es que, bueno, agradecemos que nos deis esa opinión, porque es verdad que muchas veces esto, cuando programas, no sabes muy bien qué va a suceder, pero sí que teníamos claro que hay temas que hay que tratarlos, y este es uno de ellos. Y yo creo que el público también lo va a coger con interés y abrirá un debate, y eso es lo que al final también nos importa, ¿no? Que los temas que preocupan, que se puedan visualizar en una sala de cine y después generen los debates y poco a poco pues demos pasos hacia la naturalización, ¿no? De poder hablar de ello y también abrir las puertas a pues esto, al apoyo, a la prevención, al acompañamiento, todos estos temas que son también necesarios.
Pues nada, Sara, oye, muchísimas gracias por tu aportación y felicidades por el festival. Esperemos que todo os vaya genial, ¿no?
Muchas gracias.
Y, por muchos años más.
Y eso, y por muchos años más.
Muchísimas gracias y, bueno, cuando queráis nos vemos en Valencia.
Una Perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias, Sara.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Es curioso, ¿no?, lo que comentábamos de ese ejemplo de esa película, ¿no? Como la globalización también no está haciendo que cada vez más tengamos cosas en común con personas que pueden llegar a estar a esos 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y yo siempre he sido una persona de sistema, ¿no? Pero ante esta situación de esta globalización tan desequilibrada, ¿no?, yo propondría a lo mejor una alter globalización, ¿no? O sea, una globalización mucho más justa, una globalización mucho más equitativa, ¿no? Porque realmente la globalización no comenzó ayer. Desde la primera vez que un mono salió de su tribu para buscar más plátanos o buscar más recursos, o sea, ese inicio, ¿no? O si quieres, nos vamos mucho más atrás, ¿no?, y hablamos de la bacteria que salió de el trilobite, que salió del agua para convertirse en, ¿no?, en un cangrejo, ¿no? O sea, realmente tenemos esas ganas de compartir, de socializar. Simplemente que yo pienso que la globalización debería ser eso, ¿no? Como la naturaleza misma marca, ¿no? Una colaboración y un saber vivir, ¿no? O sea, si realmente queremos exportar algo, exportar, por ejemplo, esas experiencias vitales que sean útiles, ¿no?
Bueno, ya la época anterior a la Primera Guerra Mundial también fue una época de una gran globalización. Una gran globalización, y acabó como acabó, ¿no? En una lucha imperial de Inglaterra y Alemania que se extendió a todo el mundo en una guerra mundial. Y la globalización de guerra mundial lo mismo, ¿no? De hecho, guerras coloniales, pero exportadas a nivel mundial.
También es curioso, ¿no? Porque en esos puntos de inflexión de siglo y de milenio, ¿no?, en la que era la era del principio de la electrificación del planeta, ¿no? Habían tantas novedades, tantos nuevos inventos, tantos nuevos avances, que esa guerra en realidad venía no tanto por esos triunfos, sino por quién se quedaba con ellos, ¿no? Entonces, lamentablemente, en esta en la que nosotros, este punto de inflexión que estamos viviendo nosotros, ¿no?, que ya está durando ya casi estos 20 años del cambio de milenio, ¿no?, hemos tenido grandes avances y muchos más avances que están por venir, porque tanto todo lo que es el tema de las nuevas tecnologías, machine learning, inteligencia artificial, robótica, en ocasiones también asusta un poco, ¿no?, pero por otro lado también ofrece un gran paso para esta nuestra civilización, ¿no?
Yo quería decir, relacionado con esto, me habéis hecho reflexionar de, bueno, Carlos antes muy bien ha puntualizado el tema de las redes sociales, y Nedim ahora decía que realmente todo el mundo tiene ganas de compartir, ¿no?, con los demás. Entonces, estos dos conceptos me han llevado a pensar que, al fin y al cabo, todos queremos compartir y parece que ahora tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero a veces me da la sensación de que estamos más solos que cuando no las teníamos. Sí. Y, bueno, creo que es un punto importante también relacionado con eso, que a veces estas tecnologías dictaminan un poco estos ideales que comentábamos de cómo tiene que ser, cómo tienes que estar, cómo, y que siempre todo es perfecto, ¿no? Y nos lleva a que cuando uno quizá su vida no es tan perfecta, tenga miedo a exponerlo o no encuentre dónde hacerlo. Por eso recordamos también la importancia a veces de el apoyo colectivo, que creo que es un poco lo que hacemos aquí, lo que intentamos plantear con estos teléfonos, estos grupos, estas asociaciones.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque al fin y al cabo, a mí lo que me viene a la cabeza es esto, ¿no? Que al fin y al cabo son las formas, ¿no? O sea, hemos hablado de tecnología, inteligencia artificial, redes sociales y demás. Y yo muchas veces tengo la sensación de que la tecnología, en cierta manera, va como más deprisa de lo que nosotros somos capaces de adaptarnos a ella, ¿no? O sea, inteligencia artificial y demás, claro, en cierta manera no tengo un robot en mi casa, ¿no? Pero vamos, no me lo imagino, o sea, si no me cuesta tener un núcleo social, si, o sea, una serie de problemas, pues si encima ya meto algo inerte, ¿no? Mi soledad va a ser muchísimo mayor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, tengo la sensación esa, de que la tecnología, en cierta manera, abarca más de lo que somos capaces de asimilar.
Y que en algún sentido nos hipertecnificamos, como de que para cualquier necesidad necesitamos un cacharro que tenga un microchip que luego no abra más y fliparemos y no podremos ni abrir la nevera. Y de alguna forma también nos deshumanizamos.
Totalmente.
Y hablando de cuestiones tan profundas y sensibles, ¿no? Como lo que estamos pensando en este programa, a veces socialmente hay un empuje hacia a que nuestra vivencia sea de tanta dificultad, a veces simplemente para llegar a decirle a un amigo o a una amiga, oye, estoy petada, ¿no? Estoy mal, estoy que no me aguanto, estoy que necesito, podemos quedar, no, que no me va bien, ya, pero podemos quedar porque es que igual estoy en el horno, ¿vale? O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Esta naturalidad de la que hablábamos también ahora con Sara del festival, como que a veces nos queda lejos.
Pues yo voy a romper una lanza a favor de las redes sociales.
Ahí va.
Sí.
Porque yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. O sea, que muchas veces, pues, al fin y al cabo, las redes sociales pues también intensifica y funciona como altavoz de una manera de cómo nos relacionamos, ¿no? Y claro, funciona pues muchas veces de que de nuestro comportamiento individual, de nuestra exposición, de cómo nosotros somos como individuos, que muchas veces pues son cosas impostadas y demás, pero cuando antes decía, ¿no?, de que cada vez somos una sociedad pues más sensible con la cuestión, pues tanto de la salud mental en general como con la cuestión del suicidio en particular, yo creo que en gran parte se ha conseguido pues por el trabajo, por así decirlo, por la comunicación que se ha llevado a cabo en las redes sociales. Yo creo que en Twitter ha sido una de las zonas donde más se ha podido hablar de, o sea, donde más se han compartido pues tanto la importancia, ¿no?, de atender, ¿no?, a la problemática del suicidio, como también, digamos, como se comparte cosas que, como antes decía Carlas, ¿no?, de, bueno, pues la relación que puede tener, ¿no?, los suicidios cometidos pues con nuestro sistema social y económico, porque gran parte de los suicidios que se comunican en las noticias suelen ser pues en situaciones como puede ser un desahucio, ¿no? Y que ahí se visualiza bastante, ¿no? Porque un suicidio, a fin de cuentas, no es tanto como una, voy a entrecomillar esto, voy a decir, una decisión individual. Porque, ¿qué hay? ¿En dónde se divide lo individual de lo social, ¿no? O sea, eso es un tema muy complejo. Y todo está, pues debido a pues, ese tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, económicas, tal, ¿no? Que claro, antes decía, por ejemplo, Carlos, ¿no?, de cuál es el país donde más suicidios se dan, que al parecer, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, ¿no?, con dice Carlos, que es lo de Suecia, pues pueden ser también algo, ¿no?, de que no en todos los países se registran los suicidios de la misma manera, ¿no? Pero claro, también da que pensar. Porque claro, Suecia es un país pues con un estado de bienestar pues admirable, podríamos decir, o muy fuerte, o muy sólido y demás, pero claro, también ellos han apostado por una serie de valores de autonomía social, de autonomía personal, quiero decir, de valerse por sí mismos, verdad, y demás, que eso tiene unas consecuencias, ¿no?, que también deriva pues a estar solos. O sea, son una serie de valores y, sí, y de cuestiones morales que queremos, que idealizamos y que perseguimos, ¿no? Valernos por nosotros mismos, pero al final nos damos cuenta que lo necesitamos es comunidad, ¿no? Espacios como puede ser tanto Nicosia,
sí, sí,
como sociedades pues más amigables, ¿no? Más unidas, más juntas.
Sí, yo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo respecto a las redes sociales. O sea, es una muy buena alternativa para divulgar, ¿no? Esto me viene a la cabeza, bueno, eso es stop suicidios, ¿no? Lo que están consiguiendo y demás ha sido vía internet, ¿no? O sea, por Instagram, por la plataforma esta de chance.org, ¿no? De la pedida de firmas y demás. Y en ese aspecto sí que es verdad, claro. Es una muy buena manera, o sea, una muy buena manera de una divulgación rápida, ¿no? Yo ahora, o sea, a mí me ven a ver, yo estoy en un piso terapéutico, ¿no? Y yo quería agradecer ahora especialmente a mi terapeuta, a Judith Deprez, ¿no? Porque hablando del tema, a mí me viene a la cabeza el hecho de todo lo que están insistiendo conmigo, ¿no? A la hora para que usted, César, pide ayuda, ¿no? Y yo siempre decía lo mismo, hostia, macho, es que a mí me cuesta pedir ayuda, ¿no? Pero lo necesario que es pedir ayuda en un momento de sentirte mal, ¿no? Sea a nivel humano, sea lo que sea, el hecho de poder romper ese momento de tristeza o de rabia o de lo que sea, ¿no? ¿No? Y creo que estamos muy poco acostumbrados a pedir ayuda, ¿no? O sea, tenemos la presión esta social de lo podemos todo o yo puedo con todo o tengo que dar a reflejar que puedo con todo, ¿no? Y a veces es, bueno, no sé, quería hacer como esa pequeña reflexión. Totalmente. Al respecto, ¿no?
O sea, estoy muy de acuerdo. O sea, de hecho, es que, claro, nosotros aprendemos de algún modo o nos inculcan, ¿no? una moral o una cultura, mejor dicho, de autosuficiencia, ¿no? De tener que ser nosotros capaces como individuos de enfrentarnos contra todo.
Sí, sí, sí.
Y es pues algo que desde aquí digo que deberíamos determinar, ¿no? Y sobre todo es que esto, lo que voy a decir es... Bueno, yo creo que esto también sucede entre los hombres, ¿no? Digamos que nosotros los hombres somos
socializados... Justo estaba pensando en eso, mira qué casualidad.
Fíjate. Claro, o sea, nosotros como hombres somos socializados de un modo, ¿no? De podemos decir, pues, categorías como liderazgo, asumir los problemas y no tenemos que valernos nosotros como una especie de todo, ¿no? Para afrontar. No sé, tenemos que apoyarnos.
Sí, no, el patriarcado puro y duro, ¿no?
Sí.
O sea, sí. No, es que realmente estoy de acuerdo contigo. O sea, es respecto al suicidio, es que todo, es que la bolsa es tan grandísima de opciones y de cosas mal hechas, al fin y al cabo, desde mi punto de vista.
Además, o sea, con respecto a esto también, también la cantidad, ¿no? de suicidios que se cometen entre hombres, que aparentemente estaban bien, ¿no? Que eso también es algo que en lo que debemos de pensar, ¿no? Digamos, de cómo somos nosotros, ¿no?
Sí, bueno, estadísticamente, estas estadísticas son del 2019, ¿no? Por eso, pero de 3.671 personas que se suicidaron, ¿no? 2.771 fueron hombres.
No, si hay más hombres que mujeres, no hay duda.
No tenía el dato, pero lo intuía.
Sí.
Sí, porque la pregunta es, ¿A los chicos, cuando son chiquititos, les enseñan a conectar con la vulnerabilidad? ¿Nos enseñan a todo ser humano a cómo gestionar las emociones negativas? Porque es algo en la que en algún momento de la vida todos nos encontramos y todos somos vulnerables. Y a veces se nos juntan muchas, muchas cosas que pasan y experiencias en la vida que no sabemos cómo gestionarlo. ¿Y quién hay delante para que nos escuche? ¿Quién hay delante para que simplemente nos escuche? Nadie. Nos sentamos delante de un psicólogo que muchas veces cuando le hablas de la palabra suicidio se asusta, porque la muerte para el ser humano hoy en día no existe. Entonces es tabú.
Sí, 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 sí.
Y hablar de eso ya, cuando tienes delante una persona a la que le estás hablando de, oye, mira, me quiero morir, te dice, uy, no, eso no puede ser. Pues sí, es, y está continuamente sucediendo. ¿Y por qué no hablamos de la muerte de una manera natural, como se habla ya cada vez más del sexo y se expone en la televisión? pregunto.
No, pero
fíjate, ese ejemplo también es curioso, ¿no? En los años 90, la gran batalla del feminismo era que no apareciera esa chica encima de la moto con su traje de cuero negro buscando a Jax, ¿no? Y de repente hemos hecho esa vuelta de tuerca, ¿no? Hacia el respeto, hacia nuestras compañeras de viaje en este planeta, ¿no? Y de repente ahora son los chicos los que están ahí todo el día con el torso al aire, pero yo no oigo voces de proteccionismo hacia esos chicos, ¿no? Porque esa imagen que tenemos que estar dando constantemente de estar fit, ¿no? De estar en el gimnasio como esos ratones corriendo en la ruedecilla constantemente.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que estamos creando una sociedad suicida que no estamos atendiendo?
Yo me acuerdo de pequeño, yo lloraba con las películas sentimentales, ¿no? Y entonces de repente, ¿no? En el cole, cuando nos daban la película del viernes por la tarde para hacerlo como más liviano el cole, ¿no? Yo me acuerdo, y yo me acuerdo que había compañeros que se reían, ¿no? Ay, mira, está llorando, y digo, ostras, digo, pero me he equivocado, o sea, no puedo sentir empatía con ese personaje de la película que está padeciendo y tal, ¿no? Y los compañeros, chicos, ¿no? Se reían, ah, mira, está llorando, ¿no? Y digo, ostras, digo, no debería ser.
Con lo sano que es llorar, ¿no?
También es cierto, o sea, hoy en este mundo tan tecnológico, ¿no? Incluso estamos comprando lágrimas artificiales en la farmacia para poder mantener el ojo hidratado, ¿no? Y esas lágrimas artificiales están salvando muchos ojos, ¿no? Pero claro, el mundo va a una velocidad cada vez más rápida y realmente tener comprensión de todo lo que está llegando a suceder es difícil. Ya sabéis, por programas que he coordinado anteriormente, trataban sobre tecnologías, pero realmente llega un momento en el cual, o sea, yo tengo la sensación de que se están escapando esas tecnologías a la punta de los dedos. Pero tenemos una intervención telefónica.
Sí, tenemos a Virginia de Stop Suicidios, ¿no?
A ver si es verdad.
¿Hola?
Oh. ¿Hola?
Espera.
Un clic.
¿Hola?
¿Hola? ¿Hay alguien al otro lado?
Perdón, wow. Perdón.
Oh, me has dejado.
Perdón. Joder.
Nos ha despertado
este. Ya.
Vamos a modo random aquí.
Venga, va. Ay, dale. No sé por qué no pasa.
No.
¿Hola? Ay, pues no lo puedo pasar al aire. No sé qué está pasando aquí. Es como que hace mal contacto.
Sí.
¿Hola?
¿No nos oye? ¿Has colgado? ¿Hola?
Igual si nos puedes llamar al móvil, mejor.
Sí, vale.
Mejor, sí. O la llamas tú y así haces en altavoz.
Sí, porque no funciona ahora el contacto del teléfono. Hay alguna cuestión ahí que no fluye. Ahora te llamamos, Virginia.
Sí, ¿me da el número? Bueno, dale mi número. Bueno. Hola, Virginia.
Estamos al aire hablando con Virginia y con todos vosotros. Va, ponemos una cuña hasta que resolvamos esta cuestión.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Along the coast road by the inland, the early light of winter glow.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Vale, ya estamos. Bueno, estamos en antena con Virginia de Stop Suicidios. Y muy buenas, Virginia.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Nada, era ver para que nos contaras un poquito de dónde surgió la idea o cómo es cómo, todo el desarrollo, lo que ha ocurrido con las firmas y demás.
Pues nada, así por resumir un poco, la página de Stop Suicidios, bueno, la plataforma de Stop Suicidios surgió a raíz del suicidio de la madre de Román Reyes. Ya supongo que le conoceréis todos, es actor y es el que está saliendo en los medios frecuentemente por este tema. Sí. Creó la petición de Change.org para pedir pues medios, también para protestar con los cuidados que había recibido su madre. Que obviamente, pues según él relata en la misma petición, pues hubo una serie de negligencias que se produjeron y bueno, pues en esa petición se piden ciertas cosas como son más plazas para psicólogos, servicios de urgencias especializados, más formación en prevención de suicidios, bueno, al final educación emocional también, pues todo lo que pedimos también en la manifestación del 11 de septiembre.
Sí, estamos, es justamente de todo lo que hemos estado hablando aquí en el programa esta tarde.
Sí.
Porque sí, hay mucha carencia y hay falta darle mucha voz al tema.
Sí.
¿Quieres preguntar algo?
Hombre, yo les preguntaría si nos pueden orientar a nivel, para poder ofrecer a nuestros escuchantes y a nuestros oyentes, si nos podéis ofrecer alguna línea de actuación en caso de que necesitaran ese apoyo que podéis ofrecer. No sé si a lo mejor tenéis un teléfono o tenéis una dirección presencial, unas horas específicas de atención.
Lo que necesitamos aclarar es que nosotros somos supervivientes de familiares que han estado, pues eso, afectados y que al final han tenido ese final que es el suicidio.
Fatídico.
Nosotros no somos profesionales, en el grupo, vamos, en la página, no la llevamos entre varias personas que somos supervivientes, por tanto estamos en duelo y no estamos ni capacitados ni nada para ayudar a estas personas que necesitan una atención especializada. Nosotros sí que es verdad que nos están llegando muchas peticiones de ayuda y más o menos pues yo les, bueno, les recomendamos que acudan a ciertos sitios, como puede ser que llamen al teléfono de la Asociación de la Barandilla, que está atendido de 9 a 9 por psicólogos especializados y bueno, voy a deciros los recursos que yo suelo dar para que pues también los digáis vosotros. Dame un segundito que no me los sé todos de memoria, ¿vale? Los tengo
sí,
aquí
es cierto, en las búsquedas hemos encontrado también esta asociación, la Barandilla.
Bueno, prácticamente son los que aparecen en los destacados de la página de Stop Suicidios, porque claro, nos preguntaban día a día varias personas y al final decidimos ponerlos ahí para que los pudieran encontrar y no tuvieran que esperar a que les respondiéramos, porque nosotros al fin y al cabo esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, por así decirlo, entonces no estamos pendientes 24 horas de esas peticiones de ayuda. Así que sería el 91-1385-385, que es el teléfono de contra el suicidio de la Asociación de la Barandilla. Luego tenemos el teléfono de la Esperanza, que sería el 717-003-717. También estamos dando el teléfono gratuito del Ayuntamiento de Barcelona para prevenir el suicidio, que nos han comentado que es 24 horas. Nosotros, como estamos en Madrid, pues no tengo ni idea de si funciona o no. Es el 900-925-555. Y luego también estoy remitiendo a algunas personas a que encuentren o a que lean algunas guías que tiene una asociación que se llama Red Ipis, de ayuda. Tienen guías para familiares en duelo, guía para familiares para detectar y prevenir la conducta suicida, y luego también guías para las personas que estén pasando por ese momento de que se vienen pensamientos intrusivos o pensamientos autolíticos y no saben cómo manejarlos. Básicamente eso es lo que damos, no podemos ofrecer más.
Claro,
más allá de, claro, si alguien se encuentra muy mal y nos está pidiendo ayuda, simplemente le remitimos a urgencias, que llame al 112.
Claro.
O en ese caso, a ver si tiene alguien cercano que pueda acompañar en ese momento.
Claro, claro, claro. Y claro, para vosotros, como personas de experiencia en primera persona, y imagino que recibiréis no solamente a personas, ¿no?, que han pasado por esto, sino también a familiares, ¿no? Imagino de personas que ya no están o que han optado por esta salida, ¿no? No sé si a lo mejor familiares, hermanos.
Sí, nos llega de todo, pues desde personas que están pensando en el suicidio como una salida porque ya no pueden más con su sufrimiento, y personas que han perdido a madres, hermanos, hijos, incluso pues gente que está viendo conductas peligrosas. Uh-huh. y no saben qué hacer. Entonces ahí pues sí les remitimos a este tipo de
servicios.
A este tipo de servicios, recursos que son al fin y al cabo los que tenemos. Nosotros tampoco entramos a valorar en ningún caso. Uh-huh. Lo que nos cuentan, simplemente pues eso, decimos, mira, nosotros no somos especialistas, te facilitamos estos recursos,
claro.
Esperamos que encuentres ayuda y tal.
Y una,
intentamos ser un poco empáticos, pero claro, no podemos.
Se entiende totalmente, ¿no?
¿Y
qué tipo de actividades realizáis en esta asociación? ¿Concienciación? ¿Acompañamiento mutuo?
Es que no somos una asociación. Eso. Ajá. Es algo que tiene que quedar claro. Nosotros simplemente somos un grupo de personas que se ha juntado para presionar. Ajá. En los medios y en las redes.
La necesidad de servicios.
Claro,
¿no?
Para difundir las carencias que hay, para expresar que no son cifras, son números. De hecho, ya ha salido ya la cifra del año pasado, uh-huh, entre las cuales se encontraba mi madre, y es alarmante, es que son casi 4.000 personas que mueren por suicidio en nuestro país.
Claro.
Al año. Entonces, pues eso es lo que hacemos, no hacemos nada más allá de eso, dar visibilidad y gritar.
Y claro, pedir más servicios, más unidades de tratamiento y seguimiento a personas con esta vulnerabilidad. Gracias por vuestro trabajo y mucho gusto por participar con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Virginia, yo que me puse en contacto con vosotros y demás, quería agradeceros toda esa fuerza que le estáis metiendo al asunto, el dar voz a algo tan duro como lo que es, ¿no? Y más cuando se sufre en carne propia. Felicidades, ánimo y un abrazo enorme.
Muchas gracias. Un abrazo.
Vale.
Mucho gusto. Bien. Gracias por esa gran labor.
Buenas tardes.
Gracias.
Bien. Bueno.
Realmente es para quedarse. Realmente es para
de
quedarse
piedra.
Sin palabras.
Sí.
Porque realmente decir 4.000 personas es algo que uno no llega a concebir, ¿no? Y pero yo pienso que debería ser ninguna, ¿no? O sea, no. Y tenemos también a nuestro compañero
Juan Antonio.
Bienvenido, Juan Antonio.
Gracias.
Imagino que también habrás pasado por alguna situación crítica y quieres comentar.
Sí, quería dar mi, si puedo, si me permitís, mi
Ay, perdón. Quizá hablo muy alto o lo que sea, o me acerco más, no sé.
Sí.
Quería daros mi experiencia, pero de una manera, con un mensaje de esperanza, ¿no? Porque eso es vital para mí, por lo menos. Yo tuve 3 tentativas de suicidio, lo que se dice en los médicos, tentativas, pero en verdad llegué a la muerte clínica. Una vez me reanimaron en una ambulancia, la primera vez, la segunda en mi casa, y la tercera salí del coma en el hospital. O sea, que de tentativa nada. El caso es que a veces el enemigo, bueno, yo en mi caso lo tenía en casa. Eran peleas de mis padres, eres basura, a mí me decían. O sea, moralmente me tenían hundido. Y no tenía 18 años y en este país, si no tienes 18 años, tienes que tener la autorización de tus padres para todo, menos para el suicidio. Y entonces lo vi muy claro. Para mí era un infierno y quise salir de ahí. La única manera que tenía, no me podía emancipar, no me podía hacer nada sin permiso de nadie. Así que mi única salida, la vi, fue eso. Y bueno, la verdad es que después, en la última tentativa, como decían, de que salí de coma, dije, hostia, a ver qué pasa aquí. Que me he muerto 3 veces, me han reanimado y sin embargo no sigo más sabio ni nada de eso. Y entonces fue mi muerte del propio yo. Digo, pues ahora, ¿sabes qué? Que encontré el sentido de la vida en el sentido del humor. Y la verdad es que fue cuando vi realmente, cuando comprendí que una sonrisa puede apagar 100.000 llantos. El simple leve hecho de sonreír le transmite mucho a una persona. Le dices, estoy contigo, ok, o el simplemente guiñarle un ojo, aunque quieras ligar también sirve. El caso es que encontré el sentido de la vida en el sentido del humor. ¿Y qué pensé? Dije, yo no estoy muerto, lo que estoy mal enterrado. Y entonces dije, me miré al espejo y digo, chico, tú puedes, ¿sabes? Vas a salir de esta y no solo vas a salir de esta, es que vas a hacer salir a los demás. Yo me acuerdo que en la escuela, cuando preguntaban, ¿qué quieres ser? Decían, yo astronauta, yo científico, yo siempre quería ser misionero. Con eso se rían todos los niños, digo, ya me pedirá ayuda, ya. Y el caso es que los medios de información, aquí el compañero ha roto una lanza, pero yo quisiera volverla a pegar, porque los medios de información, cuando yo tenía la edad esa, eran caóticos. Decían, un esquizofrénico se ha suicidado, un esquizofrénico, yo soy esquizofrénico, un esquizofrénico ha matado a su mujer, un esquizofrénico ha matado a su hijo. Nunca decían un carpintero, ni un ebanista, ni un encofrador. La verdad es que sin hablar con el mismo el que había hecho el acto, ya decían un esquizofrénico, sin ni tan siquiera cruzar una palabra con él. Yo me acuerdo que en el colegio me venían siempre a clase cuando el pedagogo me llamaba, porque yo tenía esta enfermedad desde los 13 años. Fue por la muerte de un abuelo, fue un impacto para mí muy grande, y empecé a oír voces y cosas de estas. Y el caso es que me llamó un chaval, siempre picaba la puerta y decía en lo alto de la clase, en voz alta, Juan Antonio, al psiquiatra. Y hostia, entonces dejé de tener amigos, no sé por qué. El caso es que también dejé de tener enemigos, porque le decía, ey, que yo soy el esquizofrénico, ¿eh? Y entonces pasaban de mí. No, el caso es que eso, con sentido del humor se pueden lograr muchas cosas, se puede salir del paso. Y la verdad es que ahora cuando me preguntan no digo, soy Juan Antonio, esquizofrénico, porque la esquizofrenia, no lo digo, porque la esquizofrenia simplemente es un diagnóstico, y yo soy una persona. Y el caso es que cuando me preguntan quién eres, digo, soy Juan Antonio y soy de Vodafone. Y la última tentativa que he tenido de suicidio ha sido hace 20 minutos, al llegar aquí y ver las escaleras, digo, hostia, ¿cómo hay que subir arriba? Dios mío. Y es que ya te digo que... Y encima el tema era el suicidio. Digo, joder, me lo ponen a huevo. Digo, pero bueno, voy a dar mi experiencia antes de hacerlo, porque si no, no voy a dar idea. El caso es que sí, el sentido del humor, y ahora me levanto, me miro al espejo y digo como el Recio, hostia, qué guapo soy, qué culito tengo. Y la verdad es que me voy a comer el mundo. Y el caso es que he hecho un artículo, si me permitís que lo lea.
Claro.
Claro que sí, hombre.
Perdonad la falta de ortografía, pero leyendo no se notarán. Lo que pasa es que mi teléfono tenía miedo, porque antes ha sonado y ha dicho no sé qué. Y es que mi teléfono habla por sí mismo. Voy al psiquiatra y le digo, escucho voces. Dice, pues apaga el teléfono, tío. Incluso tengo un gato que es bipolar, porque es gato y araña. Bueno, el caso es que lo he titulado lo del suicidio como Nirvana. Esperar que lo encuentre. A ver, aquí. Yo la verdad es que colaboro en periódicos, Vanguardia y todo eso como creador de opinión. Y lo he titulado Nirvana. Empieza así, Nirvana. He visto los desastres que provoca el desengaño. He caído en los abismos de la traición en tiempo antaño. Aprendí tras la victoria a conocer a mi enemigo. Perdí con la derrota al mal llamado un buen amigo. Entre mar y tierra firme, un océano de dudas. Si no tiene la respuesta, naufragará sin duda alguna. Hoy tengo decidido dejar de navegar, alejarme de camino, mi intención es de volar. Dejo este martirio para ir hacia el nirvana. Harto de la atadura que me da la conciencia humana. Me retiro, estoy exhausto, necesito descansar. De esta parte que de mi alma que mi cuerpo no me da. Y después pensé alargarlo con un mensaje de esperanza, con el no estás solo, que es el enfermo de soledad, porque a veces la soledad te lleva al suicidio. El enfermo de soledad, ¿cómo cura sus heridas? No conozco yo el remedio, al menos en la medicina. No es cuestión de cantidad, puede sentirse solo estando acompañado, siendo pobre con tesoro. Puede ser de gran ayuda si llegas a sus oídos. Pase lo que pase, podrás contar conmigo. Por eso decía la fuerza de una sonrisa o de un pequeño guiño. Como nos separa la distancia, ingeniería alternativa. Dejarle en el buzón un escrito que decía: soy este que te escribe y no importa quién seré. Tan solo quiero que sepas que jamás yo te olvidé. Cuando sientas desaliento, no te sientas desgraciado. Hay personas que te quieren, aunque no estén a tu lado. Y eso es verdad, hay muchas personas que necesitan de ti, o sea, que no des el paso ese de dejarnos sin ti. Y la verdad es que quiero deciros a todos los que tengan ese impulso que no están solos. Y la verdad es que la vida es súper maravillosa. Y siempre hay que mirarse al espejo, porque yo incluso me pensé y digo, hostia, ¿cuánto hace que no me miro al espejo? Y es verdad, como no tengo pelo ni me peino. Y el caso es que solo me miro al espejo cuando voy a afeitarme. Y digo, no, pues esto hay que cambiar. Y ahora me miro al espejo y digo, qué guapo soy. Y cuando salgo de la ducha no sé qué ponerme, me pongo contento. Y el caso es que con el sentido del humor se consiguen un montón de cosas.
Bueno, queríamos esta francesa aquí también. Ay, pero comentar algo. Estamos
no, pero yo pienso que
muchas gracias.
Humor está muy bien de Juan Antonio. Sí.
Estreno radial de Juan Antonio. Total. Muchas gracias, sí. Juan Antonio.
Es que soy virgen en la radio, aquí quedan un llavero o algo.
Un bolilla.
No, que una de las partes que decía Juan Antonio, lo de la soledad, lo veía de mucho interés porque no es tanto el estar solo, sino la sensación de estar solo, lo que muchas veces hace que la gente empiece a tener esas ideas de dejar de tirar adelante. Y bueno, yo quería comentar que una de las personas que conocí que hicieron esto, por desgracia, pues quiero decir que finalizó con su vida temprana por suicidio, que es el tema que estamos hablando hoy aquí en Radio Nicosia, pues considero que, bueno, en realidad fue un, aparte de que fue un golpe muy duro, yo sobre todo creo que quizá lo que le llevó a hacerlo fue unas falsas percepciones, que en realidad era muy necesario para todos, y que a veces la sensación de soledad y de estar aparte de todo es una carga muy pesada, pero no es real, pero que sin embargo ahí está esa sensación que puede hacer que haya gente que tire adelante con esto. Y lo que quería decir es que de alguna manera nadie está solo, y que si esa sensación viene, lo importante sería que tuviéramos dónde poder recurrir. También considero que desde la mayoría de medios informativos o de entretenimiento, mejor dicho, la sensación de que hay que estar bien porque sí es una idea muy absurda que se implanta, y el hecho de que alguien le preguntes que cómo está, si no recibes una respuesta de que está muy bien y no una respuesta sincera de que a veces tiene un bache, pues no se entiende ni se comprende demasiadas veces, y que debería haber más empatía entre toda la gente, que creo que eso falla mucho, que eso principalmente es lo que hace que muchas veces haya gente con problemas de incomprensión y de no situación en cuanto a los demás.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente si acuerdo. Queréis, comentamos a raíz de lo que ha dicho Juan Antonio y yo, lo que habéis ido diciendo. ¿Podemos hacer un pequeño debate? O...
Sí, claro, sí, adelante, sí, sí, adelante. Sí, 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 sí. No sé, vos, la actitud.
Silvia va a opinar. Yo solo una cosa. ¿No habéis visto la película Qué bello es vivir?
Sí,
¿qué,
me parece?
¿Qué hubiera pasado si aquel hombre realmente se hubiera muerto?
¿De qué va esa película?
Bueno, ¿no? Yo creo que la que cada año en para Navidad, Navidad para Navidades la Navidad, la ponen y realmente es como un pequeño salvavidas para aquellas personas que no han conseguido que esa fecha, por ejemplo, sea memorable en su casa, ¿no? Y que no tenga en la mesa las mejores porcelanas que pueda ofrecer, ¿no? Esos momentos del año en el que el tiempo en la cocina se equipara al tiempo en la mesa, ¿no? Porque realmente el resto de los días, ¿no? Todo ese trabajo en la cocina y el amor que se transmite a la familia, ¿no? A los que comparten el hambre a través de la comida generalmente no compensa, ¿no? O sea, se acaba en 10, 15 minutos, ¿no? Y en Navidades, y en estas fechas señaladas, festividades, cumpleaños y tal, esas comidas realmente acaben siendo agradecidas, ¿no? Por las personas y, ¿no? Y se alarga la sobremesa, ¿no? Y el desayuno se convierte en comida y la comida se acaba empalmando con la cena, ¿no? Y también tenemos a compañeras, bienvenidas.
Hola. Me disculpa, no puedo hablar en castellano.
Así que lo voy a traducir yo.
Moi, je voulais parler d'un ami qui s'est immolé il y a quelques années.
Quería hablar de un amigo que se inmolió hace unos años.
C'était un ami à moi, il était réfugié politique kurde en France.
Era amigo suyo que era refugiado kurdo del Kurdistan en Francia.
Et il arrivait, et du coup on luttait ensemble, mais c'était difficile parce qu'il avait envie de lutter en Turquie, dans son pays.
Luchaban juntos, pero era difícil porque este amigo quería luchar en su propio país, en Kurdistan.
Et en plus, en France, il vivait donc du racisme de l'État par rapport à ses papiers, mais aussi dans les rues.
Además, en Francia vivía racismo por parte del Estado, pero también en las calles.
Du coup, il a pas tenu et il a fini par décider de se suicider. Et ce qui a été dur, c'est qu'il y a des mouvements politiques d'extrême gauche qui ont récupéré son acte.
Así que decidió suicidarse, pero lo que fue duro también fue que los movimientos políticos de lucha recuperaron su acto por sí misma.
Donc il y a des groupes antifascistes qui ont dit que c'était les fascistes qui l'avaient tué. Et moi, ça, nous, ses amis, on n'a pas accepté qu'il y ait cette récupération politique, parce que nous aussi on est de l'extrême gauche, hein, c'est pas là la question.
Unas personas de la izquierda dijeron que era un acto fascista y para sus amigos fue difícil porque eran como su amigo, sí, pues las cosas eran más difíciles.
Et donc l'acte qu'il a fait, il est fort et il parle de lui-même et il n'y a pas besoin que derrière des gens mettent d'autres mots sur son choix à lui à ce moment-là.
Su acto es fuerte en sí mismo y no se necesita que otras personas digan cosas a propósito de su elijo de hacer esto.
Et la dernière chose que je voulais dire, c'est on vient d'organiser une grande rencontre en France de radio autogérée qui est sur toutes les radios associatives. Et juste après, il y a un très bon ami qui fait de la radio depuis 15 ans avec nous, qui s'est suicidé par choix. parce qu'il y avait, il y arrivait plus, il avait plus envie, et donc là je voulais lui dédier cette émission et lui dire que voilà, on pense à lui, et parce qu'on fait là de la radio ensemble et qu'on parle de suicide, je trouvais ça important d'en parler parce que ça s'est passé là en octobre.
Et también quería como dedicar este programa de radio a un amigo que porque en septiembre hicimos un encuentro de muchas radios libres en Francia, y este, después de este encuentro, un amigo que estaba en estos encuentros ya se suicidó también, y bueno, pues le quería dedicar este porque ya está importante que haya este programa y también que hablamos de este tema del suicidio, claro, aunque sí, haciendo radio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bienvenidos.
Mira, a mí al respecto, yo tengo una amiga que se llama Noé, que también quiero dedicarle este programa, ¿no? Porque bueno, es una persona, no voy a contar su esto, pero es una persona que lo ha pasado muy mal en la vida, no ha tenido nada fácil. Tiene un deseo de morir increíble, pero es una luchadora y aquí está, ¿no? Así que Noé, un abrazo bien fuerte.
Y ánimo, siempre hay salida. Sobre todo si tienes un compañero como César. Y realmente es eso, ¿no? Como comentaba el compañero, ¿no? El humor muchas veces ahuyenta, ¿no? A ese perro negro que nos acompaña, ¿no? Llamado depresión, y que nos puede llevar a situaciones tan delicadas como para, ¿no?, autolisis o hacernos daños a nosotros mismos.
Y que, curiosamente, pese a que se prescriben muchísimos fármacos para evitar esto, para evitar los problemas de salud mental o incluso el suicidio, son estos fármacos los que muchas veces pueden encender la mecha. Que si miras los prospectos o incluso los casos que hay o que ha estado a punto de haber, detrás hay muchos fármacos mal registrados o mal
recetados,
o mal recetados, que pueden, pues lo dicho, encender esta mecha del suicidio.
O tratamientos mal llevados. ¿No? O sea, un fármaco en un momento dado, ¿no? Te puede dar ese tiempo, ¿no?, para poder trabajar en un círculo, por ejemplo, como Nicosia, trabajar en la problemática, ¿no?, porque el fármaco, al fin y al cabo, no te va a solucionar el problema.
De hecho, se da y tapa, pero el problema sigue ahí y hay que buscar esas fórmulas.
Totalmente de acuerdo.
Entre todos, o desde las instituciones o desde donde sea, para
que desde uno mismo
sean más llevaderas. Sí, precisamente eso.
Claro, desde uno mismo también, ¿no? Pero creo que Lucía quiere hacer una aportación.
Sí, quería enviarle saludos colectivos a una persona que se llama Pedro, que nos ha escrito un correo hace una semana, y también a su compañera, aunque no sabemos su nombre todavía, que nos decía que estaba muy emocionado de escribirnos y que antes de conocerse él y su pareja habían tenido muchos intentos de suicidio y que a veces realmente se les hacía muy difícil poder encontrar maneras de seguir adelante, y que nos siguen, que nos escuchan, y bueno, simplemente decirles a él y a ella que desde ya les esperamos,
sí,
y que nos encantaría conocerles, y que bueno, ya les dijimos que vengan a la asamblea, que cuando quieran, claro, que bueno, que por supuesto que sí, pero bueno, que un saludo para Pedro y para su compañera, que aquí estamos y que esperamos conocerlos en breve.
Claro, todos los nuevos compañeros están bienvenidos. Ante todo, yo no diría lucha o combate, ¿no? Pero, ¿no? A lo mejor es eso, ¿no? O sea, el chiste de la vida, ¿no?
Ah, bueno, sí, yo soy Juan Antonio, el que estaba mal enterrado. El caso es que yo propondría una herramienta que sería ser humilde, incluso en las expectativas, a los que se quieren quitar la vida y eso. A mí me sirvió ser humilde en mis metas, porque cuando te propones metas pequeñas y las consigues, ¿qué obtienes? Satisfacción. Y muchas veces la satisfacción es lo que te evita la soledad o proponerte a un motivo para vivir simplemente. ¿Cuántas veces no hemos visto o sabemos casos de ancianos que se muere su pareja y al momento se muere él, bueno, al momento, al cabo del tiempo y eso. Es que eso, ya te digo, que la soledad es impactante en cada persona, tiene un motivo de ser. Puede ser razonable o no puede ser razonable. Y también quiero decir que seamos un poco así como también humildes con los especialistas, con los psiquiatras, psicólogos y todos estos especialistas que saben del tema, y que se haga una especie de simbiosis entre el paciente y el psicólogo. Yo cuando el psicólogo me pregunta algo le digo, ya sabes que yo soy medio tonto, explícamelo como si tuviera 7 años, porque a mí las palabras técnicas no, la verdad, y a veces salimos del psiquiatra y estamos más enredados que cuando entramos. Y el caso es que hay que tener un poco de colaboración en tanto uno como el otro. Y si me permitís, quisiera romper una lanza sobre la salud mental.
Sí, claro que sí.
Bueno, esto lo escribí cuando estaba ingresado, que yo he estado ingresado, ese es mi plan de vida, y eso también habría mucho que decir. Lo titulé diagnóstico reservado, porque ya es hora de que no seamos un diagnóstico, sino que seamos nosotros mismos una persona. Empieza así, diagnóstico reservado. Un genio encontró el remedio, en sus manos tiene la cura, a lo que nadie quiere nombrar, llamémoslo por esta vez locura. No sé si oísteis de ella, seguro que regular, un espécimen raro catalogado en algún diván. Dotos en la materia se toman la libertad de decidir si es locura o, sin embargo, genialidad. Al salir de la norma impuesta por estar desequilibrado, a unos los colman de honores, mientras otros son maniatados. Genialidad o locura es el dilema humano, se intuye con diferencia, aunque ninguno lo tiene claro. Parámetros, medidas, proporciones y cantidad, el vademécum toma sentido y si no la casualidad. ¿Qué soy, un loco reconocido o un genio desperdiciado? Ni tan siquiera sé quién soy, mi diagnóstico reservado. Pero sé muy bien lo que digo, jamás albergué la duda. Allá donde brilla don genio, se apaga doña locura. Ya está.
Muy bien.
O sea, yo creo que tenemos un poeta en potencia, realmente.
Sí, después diré mi número para la rubia y eso.
Sí, ¿no? Bueno, estamos a punto de terminar ya, porque solamente quedan 5 minutitos. A mí personalmente, a ver, quería agradeceros a todos el apoyo, a Nadine por estar aquí, apoyo logístico 100%. Unas gracias muy grandes, ¿no? Porque a mí este tema me ha servido de para hacer una introspección, ¿no? En mi vida, ¿no? Y vamos, o sea, una muchísimas gracias, ¿no? De verdad. Y ahora nada, a ver.
Simplemente recordar los números de teléfono. Ah, sí. Tenemos el teléfono de atención 24 horas del Ayuntamiento de Barcelona, 900-925555. También tenemos el...
Bueno, tenemos a la asociación DSAS, ¿no? Pero bueno,
la asociación de los supervivientes, también la asociación que ha comentado... tu entrevistada,
sí, la barandilla,
¿no? que realmente, si lo ponéis en internet, encontraréis su número de teléfono. Y
bueno, de todas formas, para el podcast hemos pensado de incluir un listado de todas las asociaciones que veamos así
surgiendo hoy.
Ahí está, y para que sirvan, pues bueno, como un pequeño referente de dónde poder pedir ayuda.
No estáis solos y pensad eso, o sea, siempre hay luz al final del túnel. Nicosia siempre.
Y feliz cumpleaños, César.
Gracias.
Felicidades.
Te han dicho que hay un pica pica y todo, ¿eh?
I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. I don't wanna be alive.
heroic in my life don't even matter. I know it, I know it, I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera, y es desde este dualismo, desde este vaivén, que hemos contado esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Hasta la semana que viene.